Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 275. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de Jurassic World Fallen Kingdom, la secuela directa de Jurassic World, una película que vimos hace casi exactamente 3 años. Una película que no a muchos les gustó. Si bien yo recuerdo que me entretuvo, no me pareció... Fue una de esas películas que me empezaron a parecer cada vez más... malas a medida que las pensaba más. Pero sí, en definitiva, el recuerdo que tengo de ella es que es una película bastante floja. ¿A ustedes qué les había parecido?
Yo la verdad es que ni me molesté en verla al cine. Es verdad, una cosa que vi el tráiler y ya en mi cabeza había visto toda la película. Unos meses después, cuando la bajé y la vi, era exactamente lo
pirata.
Mismo que había pensado que iba a ser la película. Sabía que era el parque de diversión, que lo abrían, que había un montón de gente adentro, que los dinosaurios se escapaban, que se comían un montón de personajes extra, que iban a haber un par de personajes no terriblemente interesantes, salvo Chris Pratt, que después de Star-Lord lo queremos, pero lo mismo, y que es un personaje cool, así simpático, pero que no es nada decepcional. El gran dinosaurio al final, o sea, era... todos los toques previstos e imaginados que son los mismos de Tiburón, de Piraña, de todas las películas donde hay una cosa de la naturaleza, un parque de diversión que aprovecha de algún elemento de la naturaleza que piensan que está controlado pero que se les escapa. La verdad es que no me dio ni ganas de verla.
Sí, a mí me pasó que en realidad viendo el marketing y todo antes de que se estrene Jurassic World, medio que uno ya sabe por dónde va la mano. Yo cuando fui al cine sabía que no iba a haber algo ni remotamente parecido a Jurassic Park, que como si escucharon el podcast de las películas favoritas, es una de mis películas favoritas de toda la vida. Entonces medio que yo la pasé bien, la verdad, en el cine con Jurassic World. Me divertí porque es una película entretenida. Y está Chris Pratt, y bueno, es muy simpático, y qué sé yo. Pero como dijiste vos, Fede, al comienzo, es de esas películas que después las pensás, y escenas que decís, ¿pero por qué? ¿Por qué tan ridículo? ¿Por qué tan estúpido? ¿Por qué este personaje hace esta decisión tan descerebrada? Y tipo, un rejunte de cosas así, que la verdad que hoy la miro y digo... esta película es una ridiculez.
Sí, es muy...
pero bueno, en el momento me entretuvo.
Es muy estúpida, es una película muy, muy estúpida.
Sí.
Porque algo que estaba pensando mientras vos decías tu opinión, Dani, es que todo eso que dijiste puede dar como resultado una película excepcional. Porque, por ejemplo, bueno, no es exactamente lo que vos dijiste, pero la premisa del hombre tratando de controlar la naturaleza y la naturaleza se le pone en contra es Jurassic Park. Y es uno de los mejores ejemplos de esa premisa muy vista en el género.
Hasta los otros dos que nombré. Tiburón tiene más de 40 años y es una excelente película.
Sí,
y
Tiburón
la verdad
en particular.
Es, yo vi Piraña, sé que la vi en algún momento. No podría decir nada más allá de que esos son los pasos de la película.
Claro.
Y me acuerdo que era una buena película. No excepcional,
me
pero...
hace acordar que es muy gracioso. La primer película de James Cameron como director es Piraña 2.
Sí, me acuerdo que
¿en
esa,
serio?
Sí,
antes de terminar
era todo. Asistente de dirección, el director se fue, crocharon o algo que pasó, y me acuerdo que leí hace no mucho que su peor problema es que era una película italiana, todo el equipo hablaba en italiano y él no tenía cómo comunicarse con el equipo de filmación mientras que estaba dirigiendo.
¿En serio?
Sí.
Mira, no, ni siquiera sabía que eran italianas, de hecho...
No, yendo... la 2, no sé la 1.
Ah, ok. Bueno, yo no sé nada de esas películas y de hecho nos estamos yendo por las ramas, ¿no? Pero algo gracioso es que siempre que pienso en James Cameron y su filmografía digo, ah, la tengo toda completa. Es uno de esos directores que he visto, ah, no, me falta Piraña 2, nunca la voy a completar.
Otro ejemplo que es bastante más reciente es la trilogía del Planeta de los Simios, que siempre hablamos muy bien de ella en este podcast, que también es como algo parecido, es un experimento del hombre que sale mal y sale de control, y sin embargo son 3 películas excelentes.
De hecho, el final de esta película me hizo pensar mucho en el final de la primera de esas 3.
O sea, no es intencional, pero va por esa línea. pero, o sea, justo para especificar, yo me refería a algo más puntual, que es un parque de diversión o una situación de gente festejando en un lugar que no ignora o no quiere o que piensa que tiene bajo control al, a la fuerza de la naturaleza.
Sí, eso es más general, porque inclusive hay están las películas de desastre que podrían ir por ese lado. Quiero corregirte, en Tiburón es un balneario, no es un parque de diversión, pero entiendo que es análogo.
Claro, es una playa. Sí.
Potato, potato, tomato, tomato.
Es análogo. Bueno, Vicky, como dijiste, vos habías hablado de Jurassic Park en nuestro cuarto aniversario. Yo tuve la oportunidad de hablar en el podcast que le dedicamos, que está por ahí para que lo escuchen si les interesa, que también tiene 3 años. De hecho, fue el primer podcast que le dedicamos a una película clásica, entre comillas, y lo hicimos con motivo del estreno de Jurassic World. Por lo tanto, vos y yo, Vicky, hablamos de lo importante que es esta película para nosotros, pero Daniel no había tenido oportunidad y, esto no los va a sorprender, también es una película muy importante para él.
Lo que yo puedo decir, los que me escuchan saben, y recién nombré antes, hubo una época que yo vivía en Italia, vivía cerca de Venecia y yo la fui a ver al estreno de la muestra del cine de Venecia. Eso quería decir que aún me acuerdo que tuvieron que refaccionar el sistema de audio de la sala del Palacio del Cine porque aún no tenía para el sistema Dolby recién se estaba estrenando con películas así.
O sea que, ¿qué fue? ¿Una de esas películas especiales fuera de competencia que abren el festival?
No, en el medio, pero...
Pero estaba en el festival.
Estaba en el festival.
O sea, una película que uno no creería que va, es de esas que, bueno, van y que ya le dan un poco más de prestigio. Yo no tenía idea que había estado en el festival.
Que yo no vi, pero me acuerdo y me contaron. O sea, era más chico y ahí sí no podía ir, pero todas las guerras de la galaxia pasaron por Venecia. Las tres primerísimas, las de la segunda trilogía, no estoy seguro. Uh-huh. Alien pasó por el Festival de Venecia, que una amiga me contaba que la llevaban a ver y no sabían que era para adultos y la llevaron que ya tenía 8 años. La pasaron de escondida porque ya que no habían pasado por la censura, eran todas prohibidas a menores de 18 años. Uh-huh. Estuvo Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza, que fue la primera vez que me enteré de Quentin Tarantino. Yo no sabía ni quién era y había un grupo de gente que había visto Perros de la Calle que estaban enloquecidos corriéndole detrás suyo. La de El Extraño Mundo de Jack la estrenaron en Venecia.
Ah, bueno, muy top lo tuyo. Yo, bueno, repito mi anécdota. Yo Jurassic Park la vi a los 7 años en Mar del Plata, que es una ciudad vacacional típica acá en Argentina, para el que no lo sepa, y la vi con mi vieja en Mar del Plata y volví re feliz. Y después de eso, todos queríamos ser paleontólogos y después nos dimos cuenta de que no era tanto la gracia de ser paleontólogos, sino que era la magia del cine los que nos tenía encantados.
Y se pusieron de moda los dinosaurios, había álbumes de figuritas de dinosaurios.
En las revisterías vendían esos tomos sobre dinosaurios que venían con esos esqueletitos de madera para armar. Una fiebre de dinosaurios.
Y queriendo terminar solo con mi experiencia, puedo decir que tal vez si yo no me considero un gran fanático de la película, sigo considerando la escena en la cual el Dr. Grant ve su primer dinosaurio, que es todo de la cara de él, probablemente la mejor escena de la historia del cine, en absoluto.
Ah, la mierda.
Esa escena yo la pienso y me da piel de gallina.
Especialmente es acompañada increíble. De la música increíble.
Por eso, es todo en su conjunto, es hermoso.
Sí, Jurassic Park, la original, tiene muchísimos momentos icónicos. Y de nuevo, los profundizamos muchísimo en el podcast que le dedicamos. Que es un podcast que lo volví a escuchar hace un ratito y me gustó bastante y también escuché el de Jurassic World para ver qué ideas se podían retomar. Y me acordé que varios oyentes a través de los años me fueron diciendo que ese era uno de sus favoritos porque es muy divertido. La verdad que la cantidad de ridiculeces que suceden en Jurassic World la atacamos en donde merecía ser atacada. Y también me resultó muy divertido, lo recomiendo para el que nos está escuchando desde hace menos tiempo. Y una de las cosas que siempre me acuerdo de ese podcast es que nos la habíamos jugado y habíamos dicho que estábamos convencidos de que se iba a llamar, su secuela se iba a llamar Jurassic World. Porque ya en Jurassic World está muy presentado el tema de que se está apuntando a que los dinosaurios se usen como en el combate o algo así. Y ahí se iba a terminar de transformar en algo más tipo Transformers esta saga, que Jurassic World tiene un tono más parecido a una película tan estúpida como las de Transformers que Jurassic Park, en mi opinión. pareciera que este es un paso intermedio y que la otra va a ser sobre eso. Y quiero abrir Jurassic World Fallen Kingdom diciendo: me sorprendió muy para bien esta película.
Yo, la verdad, después de los trailers, quiero decir, primero, que muestran toda la película, y segundo, que la hacen parecer, o sea, la película es medio estúpida, pero el trailer te hace parecer que es mucho más estúpida de lo que realmente es. Uh-huh. La verdad, me sorprendió porque toca temas que me parecen muy profundos y dilemas como que me parece que están buenísimos que se toquen ya a esta altura en una quinta película dentro del mundo de Jurassic Park. Que es dejar de joder con el parque, chicos. El parque no funciona, sale mal siempre. Así que tengamos...
O sea, abrimos un parque lleno de criaturas carnívoras, claro, que están controladas por un alambre de púa. ¿Qué puede salir mal?
En cambio, me parece mega interesante el dilema de decir, bueno, creamos a estos dinosaurios que ahora están vivos. Y el dilema este que plantea el doctor Malcolm, que lo amamos, de la naturaleza quiere corregir nuestro error, ¿se lo dejamos o no? O sea, me parece súper interesante. Así que eso ya me parece que la sube de nivel por sobre la anterior muchísimo. Pero no deja de tener momentos bastante chotos, como por ejemplo retomar el tema de los dinosaurios para la guerra, que...
Es una boludez.
No entiendo.
Tenemos animales carnívoros que podemos controlar con un puntero láser. Pero, ¿qué puede salir
aparte,
mal?
Lo del puntero
el
láser.
El tipo le dice: durante épocas, años, hemos utilizado animales para la guerra, elefantes. Tipo, ¿qué, ¿de qué habla? ¿Cuándo? ¿Qué? No sé, no existe.
Sí. O sea, sí, hace cientos de años antes de que existieran los tanques,
claro,
probablemente,
pero
ahora...
No sé, en El Señor de los Anillos fue la última que vi eso, sí. No existe.
Si no me equivoco a recordar, la última carga de caballería fue hecha por el ejército polaco contra los tanques de Hitler cuando invadió Polonia en el 38. Los tanques le pasaron encima a los caballos y fue considerada la batalla más corta de la Segunda Guerra Mundial. Alguien, si es fanático de historia y esto, puede llegar a decirme si me equivoco y me olvido de algo. Pero esto es solo para decir el uso de animales en guerra.
Sí, sí, ya fue superado. Ya fue, quedó en el pasado por algo.
Claro, ya fue.
Algo interesante de lo que estás hablando vos, Vicky, es el uso de Malcolm, que es la típica...
Sí.
El típico guiño de miren, ¿se acuerdan de Malcolm? Está acá... Pero quedó muy bien que sirva de separadores al inicio y al final de esta historia. Inclusive con lo medio pelotudo que es el final, que dice Welcome to Jurassic World. Me pareció ingenioso.
Sí, sí, sí. Cualquier final con la voz de Jeff Goldblum en off, se eleva.
Bueno.
O sea, Jeff Goldblum,
que lo amo mucho, chicos,
ya es una cosa que levanta la película.
Bueno, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero más allá de eso, me parece que es inteligente. No, bueno, es capaz inteligente decirse muy lejos, pero es interesante. Tiene alguito esa idea,
sí,
de... Porque algo que nos habíamos quedado pensando, y esto tiene que ver con Rise of the Planet of the Apes, la comparación que estábamos haciendo, y aprovecho este momento para recordarles que la idea es que escuchen este podcast después de ver Fallen Kingdom.
Porque si no, le estamos por arruinar el final.
El final,
muy
que
mal.
Tampoco el es final. Tan arruinado.
Que igual quiero volver a lo que dije antes: muchas de las escenas del final las muestran en el trailer.
Sí.
Es, la verdad, demencial lo que hicieron.
Es una locura. El primer trailer, que salió hace un año, nos hizo ya acostumbrar a la idea, uno de los conceptos más estúpidos. Bueno, que ahora vos, Dani, me lo vas a discutir y me parece bien, pero era esto de... Ah, sí, en Isla Nublar había un volcán, pero nunca lo mencionamos, y ahora está por estallar y llevarse puesto todo. Nunca habían dicho que era una isla volcánica,
sí,
creo. No sé.
No, pero igual es posible. O sea, hay volcanes inactivos hace mucho tiempo que se pueden volver a activar.
Ok, eso es lo que me iba a decir, Dani. Váyanse a cagar.
Eso es lo que le estuve explicando salidos del cine.
No, igualmente, o sea, la trama, digamos, el plot de lo del volcán me pareció re interesante. O sea, como ya dije, esto de esto de salvar o no a estos animales que ahora están vivos, pero en realidad capaz no deberían estar vivos. O sea, me parece como un escenario interesante.
Sí. ¿Qué pasaría si? El qué pasaría si, claro, que es importante en un mundo imaginado con estas características, está muy bien manejado. Lo que sucede en la isla es interesante, es simple, pero está bien contado.
Sí, y de hecho, bueno, el recurso de la lava y de todo eso hace unas secuencias bastante intensas y momentos muy bellos visualmente.
Bueno, es una película muy bella visualmente en general. Quiero aprovechar este momento, que es tan bueno como cualquier otro, para decir, se nota muchísimo que J.A. Bayona, el director de esta segunda película, que toma la posta de Colin Trevorrow, el director de la anterior, es un director muchísimo más talentoso. Se nota plano por plano, decisión por decisión, momento por momento, que es un tipo con mucho más ojo. Y esto hace que esta película, más allá de que tiene un guión similarmente estúpido al anterior...
Es que el guión es de Trevorrow y de otro tipo. Y yo estoy segura de que si le hubieran dado más, más que decir a Bayona sobre el guión, muchas de estas cosas de las que nos estamos quejando
lo debe haber ido corrigiendo, ¿no? Porque encima es una película muy de aventuras que va pasando de momento a momento. Por lo tanto, no es difícil agarrar ese guión y cada situación hacerla un poco menos boluda. Como sucedía en Jurassic World, que cada cosa que pasa es una estupidez.
Yo lo que tengo que decir es, más allá de todo, los primeros 10 minutos más o menos, cuando te dicen que... ¿Te recuerdan quién es la chica? Va a la mansión, la convence, va a hablar con... Era el bingo de los motivos trillados para salir. O sea, era tan, pero tan predecible escena por escena, hasta el personaje de Chris Pratt que se había retirado y estaba construyéndose la casa de madera.
O sea, parece un chiste, además, que empiezan de la misma manera de que la primera. O sea, están ahora separados y ella tiene que ir a buscarlo, a convencerlo, y después, en el medio de la aventura de dinosaurios, se reconcilian y es lo mismo.
De hecho,
esto ya pasó.
Es casi tratado como un chiste el tema de que sí, es básicamente lo mismo. Y te da la sensación de que deben haber...
En la tercera se hacen lo mismo,
haber cortado, o sea, cortado relación apenas volvieron, porque encima no parecen saber mucho más... El uno del otro que lo que sabían.
Claro, estuvieron tipo 2 meses juntos y chao.
Es muy raro. Y encima como que nunca se dejaron de gustar. Y se siguen, tipo, siguen teniéndose, tirándose ojitos, viste, entre sí, como personas que se acaban de conocer. Es muy raro. De hecho, es muy estúpido. Estos dos personajes
son nada.
Son la nada.
O sea, son la nada.
Y me parece que Bayona es muy inteligente en no darle
característica.
O sea, es una típica película en donde el héroe es casi un recipiente vacío, en donde las cosas le suceden. Todo sucede alrededor de ellos y ellos no hacen prácticamente nada. No tienen característica.
Sí.
Y la película, la verdad, que logra sobrevivir a eso.
Terminamos queriendo más...
La veterinaria me pareció casi más interesante y simpática, si tengo que ser sincero.
¿Es verdad?
Sí.
El otro tipo es medio el comic relief boludo, pero aunque sea, es algo.
Pero que tampoco me parece tan necesario, porque Chris Pratt ya es medio comic relief. O sea, no sé para qué tenía que poner a este personaje mega estúpido, pero bueno.
Porque
ponele.
Necesitan un nerd que grite y que sepa conectarse a la computadora.
Bueno.
Tan cliché que...
Al principio, como decís vos, al principio medio que es boluda. Igual enseguida te das cuenta que están mejor... Ah, porque no estamos hablando de la secuencia antes del título. Esa secuencia es excelente.
Es
yo cuando arrancó...
No, después
creo
de esa
que...
secuencia yo dije, bueno...
Sí.
Estoy viendo otra cosa.
Sí, yo creo que cuando arrancó aparece el logo y creo que vos, Dani, te dije, bueno, ok, ya está, esto es otra cosa. Esto es mejor, ya la película es mejor que Jurassic World, por más que termine acá.
Sí.
Esa secuencia está buenísima.
Porque aparte está buenísima y tiene una mezcla de comedia y suspenso, me parece perfecta.
Bueno, ahí también nos plantean que va a ser menos una película de acción, vale todo, como fue Jurassic World, y... Una de las cosas más interesantes que tiene esta secuela es que vuelve a la mezcla de peli de acción, de aventuras para toda la familia, con el suspenso terror que tenía la de Jurassic Park, que como todos la vimos de chicos, bueno, vos no tanto, Dani.
Bueno, está bien, recordémoslo.
Perdón, pero a veces digo, bueno.
Está bien, seguí.
A lo que ves, a los que la vimos de chico, nos es fácil olvidarnos de que tiene terror. Porque hoy en día estamos acostumbrados a que esa clase
o
de películas...
O sea, los Velociraptors eran la primera criatura con la que yo tuve pesadillas.
Claro. Bueno, a mí me pasaba con el alien de Alien, pero sí.
Pequeño paréntesis, estoy notando cómo los Velociraptor van evolucionando de algo que te da pesadillas a ser, no querría decir, los héroes.
Eso es lo que yo había...
Prácticamente quiero a Blue de mascota, casi.
Eso es una de las cosas de Jurassic World que son una boludez con patas. Pero bueno, ya lo hablamos en su momento. En esta suben la apuesta, pero de nuevo, con un ojo de un director con un poco más de talento en contar historias, de repente esta idea tan estúpida de que básicamente es la mascota Bueno, en esta hay un solo Velociraptor. En las películas de Jurassic Park siempre como mínimo hubo tres. Eso también es raro, porque viste que se lo trata como el último. De hecho, sí. En realidad no me acuerdo, capaz en Jurassic World ya se había establecido que los otros compañeros de Blue habían muerto, no me acuerdo, ya no me importa tampoco acordarme. Pero sí termina funcionando, está bien contado, si bien son excusas para enriedos y situaciones de acción y aventuras, está bien contado por qué los tienen que engañar a estos tipos específicamente para que los lleven a específicamente buscar a Blue. Pratt es el único que tiene relación con él y ella es la que tenía acceso total porque era la manda más en el parque viejo.
Y aparte, lo que no se entiende por qué lleva a sus amiguitos. Bueno, la chica es porque por si tenían alguna emergencia y él por los sistemas.
En realidad, él termina siendo un poco más útil porque sí, lo necesitaban para entrar en ese lugar. Y Claire de última sabe, sí, vamos a necesitar sortear.
Pero la secretaria y el ayudante. De nuevo, yo, habiendo visto solo los primeros trailers que llegaban a anticiparte todo lo del volcán que explota, pero no lo que venía después, aprecié mucho la película porque verdaderamente no tenía una idea de a dónde iba a ir. Uh-huh. A diferencia de lo que dije que pasó con la primera Jurassic World.
Claro.
La estaba viendo diciendo, bueno, ¿qué puede pasar?
Es que toma por caminos lógicos, pero al mismo tiempo, dentro de todo, interesantes, ¿no?
Sí.
Después, para no irnos todavía de la isla, hay un par de secuencias de acción muy interesantes. La que sucede cuando están encerrados Claire y el nerd, digámosle, el hacker.
Sí. Cuando vemos al dinosaurio ese en el túnel y que se prende la lava atrás, es tremendo.
Es excelente. Buenísimo. Es una de tantas imágenes, ya hasta te diría, icónicas que consigue Bayona con los dinosaurios. Sí, que imágenes así no veíamos, me parece que desde Lost World, la última que dirigió
Spielberg.
Tengo
esa y la del comienzo que no dijimos, o sea, que la secuencia del comienzo, que también juega mucho esto con la luz y la oscuridad de ver al bicho cuando se prende la luz y ver al Bayonón ese en el uh-huh. agua. Tremendo.
O sea, la escena que aparece al ultimísimo final me pareció genial. Como para darte el
¿Se acuerdan de que se había escapado al principio? Ahora está suelto. Está buenísimo, boludo. Cuando están diciendo aparte, porque algo que abandonamos, el tema del final, después lo discutimos, dijimos, esto me parece medio boludo porque en Rise of the Planet of the Apes muestran que estos monos lograron liberarse, pero al mismo tiempo toda la humanidad se está muriendo. En este caso, estos 20 dinosaurios que se escaparon los matan en 2 semanas. Los cazan. Pero la joda es que hay más. O sea, abrieron muchos más.
Frentes.
Uh-huh. Uno es que la mitad de los dinosaurios que iban a subastar se llegaron a subastar. Y hay un montón de tipos que. Algunos serán cazadores profesionales que quieren jugar a cazar un dinosaurio. Pero otros, capaz, lo van a usar esos dinosaurios para clonar sus propios dinosaurios. Por ejemplo.
Sí, el chinito sigue teniendo las.
El chinito se fue, se llevó
el ADN.
Todo.
Claro.
Para el...
Y ahora no tiene clientes, puede hacer lo que sea, o sea, puede tomar. Y aparte vimos que este chabón, desde el científico simpático de la primera película, se transformó en un chabón que no le importa nada y hace cualquier cosa. Si bien tiene el límite de que no quería subastar a el que le salió medio fallado, hace cualquier cosa. Bueno, y lo que me hizo acordar esto es que también está esta ballena gigante que se va a estar comiendo ballenas. Mamíferas por ahí, va a estar haciendo causando estragos
en las playas.
Como primer cosa, va a ser muy insegura ese torneo de surf. Que se ve la última cosa.
Es una de esas cosas igual que son medio boludas. Mejor no pensarlo demasiado, porque si un bicho así de grande está tan cerca de la playa, encalló, listo, ya está.
Claro.
No, o sea, la verdad es que ese final, por primera vez, me dejó con ganas de ver cómo se desarrolla el mundo. Ahora, con dinosaurios al estado libre y cómo la sociedad y la humanidad se adapta a convivir con los dinosaurios que están dando vuelta.
Es que eso es una de las mejores cosas que hace esta película, boludo. Una premisa tan estúpida que estuvo más o menos presentada en World de una forma que yo dije... Esto va a ser la cosa más estúpida menos Jurassic Park del mundo. En esta te empieza a convencer, así todo... O sea, por lo menos te intriga, te deja intrigado de ver cómo va a ser. Ya se va a una cosa más distópica. Vamos a estar hablando. Si pasan varios años entre película y película, capaz en la tercera vamos a ver cómo sí. Es un mundo en donde los dinosaurios están mezclados con los animales que sí pertenecen a nuestra
época. Igual da la sensación de que siempre quisieron llegar a esto, digamos. O sea,
sí, porque
esto de Welcome to Jurassic World. O sea, recién ahora es Jurassic World, digamos.
Sí, y si no era así, se les ocurrió la idea en el medio, una idea que queda perfecto.
Creo que ya, no sé si en el segundo Jurassic Park, pero en el tercero ya estaban los pterodáctilos que se estaban empezando a expandir.
Sí.
Y yo me acuerdo de haber tenido la sensación de que, ¿por qué no siguieron por ese lado?
Claro.
Es lo más fascinante
Tomó algunos años, pero parece que van a llegar. A mí lo que me da mucha desconfianza es que la tercera la va a dirigir de nuevo Colin Trevorrow, porque lo echaron literalmente de episodio 9 de Star Wars. Y bueno, me parece que vamos a volver a una cosa un poco más boluda.
Volviendo a lo de la isla que hablábamos, la erupción del volcán y todo eso que dijimos que da lugar a secuencias muy, muy buenas. Me parece que otra de las cosas que va a quedar icónicas es la estampida, que está buenísima. Uh-huh. Y el momento tristísimo del final cuando se están escapando en el bote y vemos al... ¿Cómo se llama? ¿El del cuello largo?
Creo que son
brontosaurios.
Lo vemos cubrirse con la nube de cenizas, la verdad que te rompe el corazón.
Tremendo. Y ahí tenés un tipo que tiene un ojo para encontrar el poder en esa secuencia. Hay algo que no me quiero olvidar de mencionar que pasa antes. La velocidad de toda esa última parte en la isla te permite mostrar nuevos dinosaurios y no meterles tanto el foco, porque el dinosaurio que los agarra dentro del búnker es distinto al que los agarra cuando están en la girosfera. Y primera vez de dos veces, dos, que hacen un salvataje, una aparición de último momento del tiranosaurio Rex gritando como en la primera película. Que es ridículo que lo sigan haciendo en todas las películas, pero más ridículo todavía que lo hayan hecho dos veces. Basta de nostalgia, sea algo nuevo. Pero bueno, quiero decir, esas dos apariciones de dos dinosaurios que no habíamos visto nunca, ese último que es medio como un diablo, que creo que tiene un nombre que da esa idea, pero no me acuerdo, están buenos. Después es muy gracioso como Chris Pratt escapándose de la erupción lo tapa en la nube, que decís, esto derrite a la gente.
Ya el momento que está drogado, tirado en el piso.
Con la lava al lado.
Y la lava cerca.
Esa parte me cae de risas.
Una cosa que, o sea, ya no...
Sí, sí, te derretís, chabón, en la lava.
Pero es muy gracioso.
De la lava basta para quemarte...
la piel y prenderte fuego a la ropa. Sí, y esa clase de cosas me parece que pasan el límite de lo pelotudo, ¿viste?
Es que ya es un concepto aceptado. Todo el mundo sabe por conocimiento de Hollywood que la lava, hasta que no la tocas,
no te hace nada.
No te hace nada.
Bueno, pero yo si lo veo en El Señor de los Anillos, que es una tierra fantástica, me la creo más que supuestamente un...
Pero lo ves en docenas de películas de volcanes donde hay lava que está pasando lo mismo. No es algo que...
Pasa porque...
O sea, es malo. No estoy diciendo que es un buen concepto.
Sí es muy bueno, pero muy prodigioso.
Igual yo quiero decir que la secuencia me parece muy cómica.
Es un poco... Si no fuera por ese detalle que me sacó, es divertida. Ahí ves un poco el control sobre su cuerpo que tiene Chris Pratt como actor de comedia. Está muy bien.
Sí.
Un momento que me pareció excelente y muy prodigioso es el momento en que la girosfera se está hundiendo en el agua. Que no sé si se dieron cuenta, uh-huh, es un plano secuencia. Es un plano secuencia larguísimo en donde la cámara gira. Me hizo acordar un poco a un plano secuencia similar que hay en Children of Men, adentro de un auto. Si bien acá es todo mucho más falso. Que la verdad que me encantó. Y son esas pequeñas cosas que levantan una película muchísimo. Que la hacen interesante momento a momento.
Quería agregar nomás, volviendo a la secuencia de cuando se están escapando y vemos la imagen del brontosauro. En ese momento la nostalgia no me molestó, porque viste que vemos como el dinosaurio se para como la primera vez que lo vemos en Jurassic Park. Ahí me pareció muy bello, no así como el T-Rex, ya estoy cansada de verlo rugir.
Uh-huh. Sí, sí. Ganadísima aparte, porque está como tratando de respirar. Está muy bien.
La escena esa,
sí, está muy bien.
En este último par de días, después, entre que vimos la película y esto, estuve tratando de leer opiniones de todo el mundo, o sea, alguna opinión, a ver si alguien decía alguna cosa interesante. Y hasta la gente que no le gustó esa escena la consideran verdaderamente muy fuerte, muy emocionante. Sí. Realmente sí, si no se te escapa una lagrimita,
es que aparte
tienes algún problema.
Igual, está cargado, o sea, de significado. Me parece que es raro la posición que tiene la película, igual no es muy clara. Porque por un lado tenemos este momento súper, súper triste, y también un momento más cerca del final, parecido antes de que se liberen. Y sin embargo tenemos a Malcolm diciendo que deberíamos dejar que la naturaleza haga lo que tenga que hacer y dejar de meternos. Y es como que las dos cosas tienen razón, o sea, como que Malcolm tiene razón, pero también es súper cruel dejarlos morir a estos animales, o sea, es como raro.
Es que eso sirve en cierto modo para decir lo que dice la nena al final. Están vivos, tienen derecho a seguir estando vivos.
Ya te estaba por decir eso, me parece que una de las cosas que son un poco más estúpidas, pero terminan teniendo una razón de ser, bueno, es el personaje de la nena, que está,
lo de la nena me parece una boludez.
Está bien el personaje, que siempre tiene que haber una nena, y me parece que está menos forzado que la hija de Malcolm.
No, la nena sí, pero el de Lost tema, tema sí. Clon es como...
Lo de que sea clon te hace pensar que, bueno, entonces lo importante es la tecnología de clonación, no los dinosaurios, entonces en la próxima película podrían los dinosaurios no importar.
O sea, entiendo que está para justificar lo que dice Malcolm al comienzo, esto de jugar con la muerte, y también está para esta motivación, entre comillas, de la nena a apretar el botón, que igual me parece, no sé si necesaria, porque allá al ser una nena que le encanta los dinosaurios ya es suficiente, no es necesario que sea
en realidad
es suficiente, pero le da otro peso temático. A mí que la decisión del final sea de la nena basándose en que ella es como ellos, me parece interesante desde lo narrativo, me funciona.
A mí me habría bastado que sea decisión de ella porque es la heredera de la gente, claro, que lo causó. O sea, es su responsabilidad, pero porque su padre / abuelo / no era necesario clonador, es el tipo que los creó.
Claro.
Y al estar muerto los que lo crearon, ella es la que tiene
igual,
la responsabilidad.
O sea, me parece igual interesante el tema de que sea clon, pero me parece que está como tirado, o sea,
sí,
y
sí,
es un clon, y ahí viene un dinosaurio, tipo, ¿qué? O sea, rarísimo.
A mí me causó el efecto opuesto cuando dije, es un clon. No importa para nada. Pero qué bueno que haya tirado algo que no sirve para nada.
Sí, qué sé yo. De nuevo, hasta las cosas más estúpidas funcionan un poco mejor porque todo lo que gira alrededor es más competente, supongo. Algo que también hace ruido al principio es este socio de Hammond. Nunca lo habían mencionado.
Claro,
¿dónde salió?
¿De dónde salió?
Yo en un momento pensé, como no entendí... esto es una cosa que, de nuevo... No solemos hablar de esto, pero me parece divertido. Nosotros fuimos a ver esta película al IMAX casi minutos después de que termine un partido de fútbol del Mundial de Argentina. Estaba vacía la sala.
El jueves, sí.
Sí. Todo bien, hasta que de repente al lado nuestro se sienta un grupo de amigos que tenían una bolsa de papitas gigantes y hacían tanto ruido hasta el punto de que les tuve que gritar: les quedan muchas papitas, basta de hacer ruido. Y ahí empezaron a tener un poco más de cuidado, creo. Pero a lo que voy con todo esto, o sea, que en las primeras escenas estaba tipo volviéndome loco con ese ruido y no entendí cuál era la relación entre Hammond, o sea, entre este tipo nuevo que es un gran actor y Hammond. Entonces, cuando aparece la nena,
aparentemente
dije,
ellos eran socios y el tema de los dinosaurios lo hicieron entre los dos y tuvieron una ruptura en la relación que suponemos es porque Hammond nunca lo mencionó. Que después descubrimos que es porque él decidió clonar a su hija. Que Hammond no estuvo de acuerdo.
No, sí, eso es lo que se entiende sobre el final. Lo que quería decir era, como no entendí si tenían una relación de sangre Hammond y él, cuando aparece la nena y dicen que la está cuidando porque la hija se murió, pensé, y esto te lo dije a vos, ¿será la hija de Lex? Porque recordemos, la chica, la adolescente de la primer película... eran nietos, creo, sobrinos de Hammond.
Sí, nietos.
Entonces pensé, qué feo, están como diciendo, porque daban las fechas dan, o sea, pasaron 25 años desde Jurassic Park. Pudo tener una hija que ahora tiene 10 y se pudo haber muerto en un accidente de autos tranquilamente. Pero era rojo y al final no tenía nada que ver.
No me acuerdo qué había visto en ese momento que vos hiciste esa pregunta, pero si te acordás, dije, no, ¿sabés? Puede ser... Pero ¿sabes qué iría a ser interesante si fuese un clon?
Vos dijiste eso y a los 20 minutos...
Sí.
Mira. Fíjate que es una película que nos gustó mucho, pero como es liviana pudimos hablarnos. En otra clase de película que estás más metido ni se te pasa por la cabeza.
Claro.
Hablemos un poco de la parte central, que me parece que no la estamos tocando. La segunda mitad, se podría decir. Que me parece que también está bastante bien laburada. Todo lo de la subasta... de mercado negro, pero que en este caso son dinosaurios. Es un poco increíble todo ese sistema de las jaulas que las mueven.
Sí. Yo quiero decir, me parece mega barato los dinosaurios. ¿Cómo van a vender a 20 sí, millones, sea, o sea, para mí es un montón, pero es todo este
quilombo por lo que terminaron siendo 300-400 millones de dólares.
Claro, era creo que 120 lo que juntaron, o sea, salió más a hacer la película que
eso. Sí, ¿quién es el que planeó todo eso? Doctor Evil.
Claro, claro. Aparte murió mucha gente. Sí, es raro. Es como, te vas a acordar a como Doctor Evil que se olvidaron de ajustar las cosas por inflación, ¿viste?
Sí, no.
Es raro, pero la escena esa, si, salvo el sistema de jaulas que me pareció esto, tipo, ¿no? Todo ese sistema de jaulas debe salir más plata de lo que, si existiese, saldría más plata de lo que recaudan. Sí me gusta la idea de tipo todo, qué sé yo, parte de la yakuza, un hombre millonario que vino a buscar un triceratops bebé para la hija, un mafioso ruso, es como todos los clichés.
Todo tipo de gente, sí.
Hay como un par que tienen pinta de ser los típicos dictadores africanos que están comprando, quieren su dinosaurio. Claro. Te la crees, está bueno.
Igual, bueno, quiero decir que el diseño del... ¿Cómo se llama?
Indoraptor.
Indoraptor. Rarísimo. Pero está buenísimo el dinosaurio. Me gustó
está mucho mejor que
el
Indominus Rex, sí, pero sí, sin ninguna mejor duda.
Me da mucha gracia cuando el soldado este que coleccionaba los dientes... Le dice, tenés un diseño deportivo. Es muy gracioso porque tiene como la línea esa amarilla. Es muy deportivo. Sí, sí, el dinosaurio. Sí, sí.
Bueno, todo lo del personaje del cazador en una película menor sería una pelotudez. Y acá funciona.
Es de una pelotudez igual, o sea, porque...
Sí,
no sé.
Es una pelotudez.
Digamos, o sea, el personaje me parece muy, muy cliché, digamos.
Es cliché.
Que encima
es
deja la puerta
trillado.
Abierta. No sé.
Sí, sí, sí.
Es una cosa intermedia entre el es una pelotudez y es bueno. O sea, creo que la definición de Federico que funciona no significa que es bueno, significa que no es una pelotudez.
Claro, tal cual, tal cual.
Claro.
Es funcional al resto de la película también. Está divertida la secuencia en donde aparece el cabezón y hace quilombo, hace que todos sí. escapen. O sea, de nuevo, es uno de los más chiquitos, más inofensivos. Y ahí todo la gente más mala del planeta salen literalmente corriendo hacia el bosque, ¿entendés? No quieren saber nada. Mientras Pratt hace pelea de película de acción a lo Indiana Jones.
Yo admito que esperaba que el Indoraptor se escapase ahí y se hiciese una buena panzada.
Sí, nos quedamos
pero
con las
bueno,
ganas.
Sí. Eso fue una opinión mía.
Sí, sí, las bajas de la gente más mala del mundo fueron mínimas en esta película y eso es una decepción. Pero... pasa algo raro cuando muestran que los millonarios escapan por la zona de carga y ves al cazador que estaba ahí y vuelve. De repente está todo vacío. Es raro eso. O sea, ni siquiera está sí. Pratt. No sé, hay como un hueco ahí. Y después, bueno, ahí sucede la escena que se toma todo el tiempo del mundo. Cuando intenta sacarle el diente al Indoraptor no puede, se queda la puerta abierta. Esas son las partes que más amagan a ser sangrientas porque le arranca el brazo.
Bueno, me sorprendió mucho, vos lo comentaste de otra forma después, que no se vea una gota de sangre de esa escena que...
En esta clase de películas hoy en día, de esto estábamos hablando hace un rato, en esta clase de películas hoy en día no se ve una gota de sangre nunca. Me parece que esta película le encuentra la vuelta para que igual sea bastante impresionante.
Después la persecución del Indoraptor por la casa me pareció muy buena.
Es de los mejores momentos, sí.
El pseudo museo este que tiene la casa con las vitrinas, todo eso me pareció que lo usaron súper bien, me encantó eso.
Está buenísimo. De hecho, está bueno que este lugar que mostraron tanto, yo no me imaginé, lo están mostrando porque después va a haber una persecución en ningún momento, y sin embargo termina funcionando eso, y cuando te sorprende por esos lados, que agarran algo típico y le encuentran un nuevo camino, a mí siempre me parece interesante. Y después algo que me gustó mucho es cuando... enciende las luces. La nena le agarra un shock tal de que vuelve a ser una nena de 8 años y no. Y pasa de ser una de esas nenas ultra competentes del cine de Hollywood que hacen cosas que ningún nene de 8 años haría. A correr a su cama y taparse con la sábana. Eso me gustó.
Sí, ese es típico de un nene que te tapas como si te protegiera de algo. Hay un momento que también un callback a Jurassic Park cuando se mete al ascensor este y no puede cerrar la puerta, y eso es también parecido a lo que hace Lex en Jurassic Park. Exacto.
Bueno, después hay varios momentos en toda esta persecución que hacen referencias. Inclusive a veces decís, si no es demasiado, el Indoraptor hace ese ruidito con la uña sobre el piso que era típico de los Raptors en la primera. el Indoraptor de repente sabe abrir puertas. Igual en la secuencia, de nuevo, no sabemos cómo mierda llegó al techo el Indoraptor. No hace falta pensarlo. No hace falta que haya una explicación si el resultado va a ser esa imagen increíble que es en el techo de nuevo, esta edificación, castillo inglés, no sé qué, cómo llamarlo, con el Indoraptor recortado en la luna. Me parece que a Bayona lo llamaron específicamente para llegar a un par de esos planos. Porque es majestuoso. No sé a ustedes qué les pareció.
Sí. Sí, o sea, desde el diseño del dinosaurio y todo el momento de la persecución hasta el final, me parece que... No sé, eso me parece todo perfecto lo que pasa.
Aparte,
hasta que aparece Blue, todo, me encantó.
Están encontrando de momento a momento cosas nuevas para hacer con los dinosaurios. Ya los vimos en lugares tipo parque de diversiones. Nunca en una mansión. Y aparte, bueno, da a pensar en cierta clase de películas de terror de otro estilo. Me parece que es una muy buena idea haber hecho que todo este final... aparte es todo mucho más chico, ¿no? Por eso hace que sea mucho más terror, suspenso y menos acción, vale todo, explosiones y qué sé yo. Toda la confrontación final sobre ese techo de vidrio también está súper bien armado. Hay como 3 rescates de último momento y sin embargo funciona. A mí me encantó. Bueno, me parece que hablamos un montón de todo en este podcast. En 3 años estaremos hablando de la tercera parte, esta vez dirigida por Colin Trevorrow. Yo estoy preparado para lo peor. Igual son 3 años, falta un montón.
Yo puedo esperar que si esta recibe... No, es que no está recibiendo... Ella está recibiendo críticas como que es más un poco mejor que la otra. Puede ser que alguien vaya y diga, bueno, no te sacamos, pero lo tira un poco por la oreja y decir, no hagas cosas tan estúpidas.
No sé si les importa mucho el Universal realmente.
Lo que hay que ver
es Universal.
Claro.
los que aún piensan que el Dark Universal sea una buena idea.
Para mí la única salvación hubiera sido que sea un director competente como Bayona y que tenga lo que decir sobre el guión, como ya dije. Colin Trevorrow me parece que no puede escribir nada coherente, así que...
Sí, de hecho es llamativo porque creo que no está teniendo buenas críticas. No sé si va a tener buena taquilla tampoco. Y es una lástima porque
ya está rompiendo récords igual, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, bueno, le está yendo re bien.
No es que me ponga contento porque esta película le va bien de cualquier manera, pero bueno, aunque sea... Porque a mí lo que me preocupaba es que justo esta, que es mejor, para mí es indudablemente mejor, le vaya mal y piensen que tiene que volver a las explosiones. Al nivel de estupidez de Jurassic
World.
Bueno,
pero tanto después, la próxima va a ser la tercera de una trilogía, que todo el mundo dice que las trilogías... Los finales de trilogía son malos, lo van a justificar con eso.
Esto puede llegar a ser otro caso notable en que la segunda parte es la mejor. Y ya a esta altura...
Sí, pero con la barra en este momento con la primera no está muy alta.
De hecho, yo quiero cerrar el podcast con algo muy polémico, o que puede llegar a ser polémico. Estoy en el borde, todavía no lo puedo decir con seguridad, pero me parece... que esta es la mejor Jurassic algo después de la original. O sea, es mejor que The Lost World. Que aún teniendo a Spielberg, es una película que tiene una apreciación mixta. A mí me gusta muchísimo. Y esta probablemente me haya gustado un poco más.
No me obligues a tomar esa decisión. No, creo que me gusta más The Lost World. Pero esta va en tercer lugar, seguro.
Claro, pasa que en tercer lugar es como que no significa nada porque está compitiendo.
Bueno, qué sé yo.
Sí, compitiendo con las otras.
Igual, no importa el ranking, importa toda esta discusión que tuvimos, así que no importa.
Yo The Lost World no la volví a ver, creo, desde que la vi en el cine, a menos que no haya visto algunas partes o la haya vuelto a ver en televisión en algún momento cuando aún tenía televisión. Pero tengo un recuerdo que... Más allá de si buena o mala, tenía 2 o 3 momentos que eran agresivamente idiotas.
Es una película medio estúpida. No tanto como Jurassic World.
No tanto como Jurassic World, pero creo que el promedio de la película tal vez es un poco más alto que esta que estamos hablando hoy. Pero los momentos estúpidos son verdaderamente... Muy estúpidos.
Es una de las películas menos buenas de Steven Spielberg. Sin embargo, a mí siempre me gustó mucho. Yo la vi un montón de veces. O sea, la vi en el cine y después la vi un montón de veces. Y siempre me pareció más cerca de Jurassic Park de lo que normalmente creo que se considera. Pero, de nuevo, estoy dudando de si esta no me haya gustado más. Bueno, pero ya hablamos lo suficiente de lo que nos pareció a nosotros. Ahora es el turno de ustedes, oyentes, que nos digan. No necesariamente que las pongan en un ranking, como dijo Vicky, pero ¿qué les pareció Fallen Kingdom? ¿Les gustó más, menos que World? Como siempre, pueden mandarme mensajes por Facebook, Twitter o Instagram, o comentar en los posts sobre cada uno de los podcasts. En el posts en el caso de Facebook, tweets en el caso de Twitter. Bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando. Voy a estar leyendo cada cosa que escriban y respondiéndoles en la medida que pueda. Como siempre, les recuerdo que si les gusta lo que están escuchando, pueden hacer una contribución a través de Patreon en patreon.com/quemese. Y además, si hacen una contribución, van a poder acceder a material exclusivo y tener todo nuestro agradecimiento. Esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Chau.
Por lo menos Claire se puso botas esta vez.